Tenemos que se está trabajando en la emergencia, pero eso es una situación que no estaba planificada, que habló de una rotura de cañería en medio de trabajos y entendemos que se está intentando reponer ese suministro.
Ayer sesionó la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, quien tiene hasta el sábado para presentar su defensa.
La diputada y presidenta de esa instancia, que es Maite Orsini, dijo que no ha recibido presiones por los plazos, mientras que la oposición sigue estudiando el libelo, aunque la UDI ya se abrió a apoyarlo también. Nos informa Nicolás Donoso.
Sin poder ir aún al fondo de la acusación, este lunes sesionó la comisión revisora por la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, quien tiene hasta este sábado 6 de diciembre para ingresar su defensa y que la instancia evacúe el informe a la Cámara. La situación de Sinpertigue, que enfrenta un sumario administrativo abierto por la Corte Suprema, es adversa en la Cámara debido a que está acusado por notable abandono de deberes y a la crisis que atraviesa el Poder Judicial. Descartando presiones para evacuar el informe previo a las elecciones, la diputada y presidenta de la comisión, Maite Orsini, dijo que se despachará en base a los plazos que maneja la comisión, aunque se abrió a votar el informe sin la necesidad de tomarse los 6 días de plazo.
Yo no he recibido presiones de ningún sector para votarlo en ninguna fecha. Mi sensación personal es que esta acusación constitucional no responde a ningún sector político en particular y que no hay ningún sector político que se vea más o menos beneficiado previo a la elección.
El diputado socialista e impulsor del libelo, Daniel Manucheri, no es partidario ni de apurar en exceso ni dilatar la discusión, aunque sí defiende que existen argumentos contundentes para aprobar la acusación.
Los argumentos son demasiado contundentes, ya empieza a ser más bien de sentido común que el ministro Sinpertigue no puede seguir en el Poder Judicial. Nosotros tenemos la convicción que esta se debe aprobar.
Con poco margen de acción para la oposición, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, señaló que aún no adoptan una decisión respecto al voto.
Nuestra bancada aún no toma una decisión al respecto. Vamos a hacer como cuerpo, verificando, analizando la acusación, la defensa, los medios de pruebas que se presenten y en base a eso tomaremos una postura única.
Misma postura en relación al estudio del juicio político adopta el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, pese a que es respetuoso de la separación de poderes. Por otro lado, remarca que con esta acusación se ratifica que los parlamentarios oficialistas responden a sus propios intereses y que el gobierno viene desde hace meses en una situación de pato cojo.
Esta acusación nueva le impide al gobierno seguir avanzando en sus proyectos de ley y cambia el foco de la discusión a otros temas que seguramente no son los más relevantes para el gobierno ni para la ciudadanía.
Recibiendo a los constitucionalistas Javier Couso y Francisco Zúñiga este lunes, la comisión seguirá sesionando este martes y miércoles, expectantes por el ingreso de la defensa en esta quinta acusación que enfrenta un integrante del Poder Judicial en el actual periodo legislativo.
Hablemos de una de las, ahora se dice aristas, del caso...
Arista parlamentaria le pusieron a esta.
Arista parlamentaria. Sí. Del caso del, a ver, del conservador de bienes raíces de Puente Alto, está todo esto relacionado, ¿eh? Conservador de bienes raíces de Puente Alto, el de Chillán, notarios de San Miguel, todo relacionado y además con pagos que se realizaban en forma periódica en algunos casos, en otra forma ocasional, a parlamentarios y también a jueces.
Hablamos de particularmente el conservador Sergio Llaver, que dicen que tenía... o tiene acaso una billetera bastante generosa. Hay un hito que se posiciona como clave en la carrera de Sergio Llaver Lozano, que tiene 53 años, hoy por hoy suspendido y sumariado, conservador de bienes raíces de Puente Alto.
Según quienes han evaluado su ascendente trayectoria, aseguran que su gran salto profesional está necesariamente ligado al vínculo que mantenía con Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y uno de 3 imputados de la trama bielorrusa que permanecen en prisión preventiva tras ser formalizados por cohecho y lavado de activos.
A Miguel, según se lee en su declaración como imputado, lo conoció a finales de los años 90, cuando se desempeñaba como notario interino en Valparaíso. En ese momento, Miguel era su cliente, porque como titular de una empresa de producción avícola, requería esporádicamente de documentación y de servicios notariales.
A pesar de que Chávez fue trasladado a Coquimbo en enero de 2020, el vínculo se mantuvo y de hecho se hizo más estrecho.
A mediados del año 2018 ambos coincidieron casualmente en La Serena, cuando Miguel se estaba acompañado de Vivanco y del ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, también nombres repetidos. Para quienes siguen el caso, en ese momento comenzó a fraguarse el aterrizaje de Llaver en la capital.
A consecuencia de ese encuentro, organizaron una comida en que Miguel les pudo transparentar que estaba en búsqueda de un nuevo trabajo, ya que le había ido mal en algunos negocios y Javer hizo lo propio respecto de sus aspiraciones de instalarse en el Conservador de Puente Alto.
Sabiendo que él era contador o contador auditor, cosa que no me consta, les comenté que por razones de salud de mi hijo mayor yo requería un traslado a la ciudad de Santiago y que para ello estaba postulando al cargo de conservador de bienes raíces de Puente Alto, que iba en la terna, que podría ser nombrado, por lo cual le ofrecí que si yo resultaba asignado podríamos conversar de un eventual cargo en mi oficina. Dicha situación la comenté con Gonzalo y Ángela. Esta es la declaración de Javer, que como imputado del pasado 23 de octubre.
Y lo logró. Javer fue designado y según contó ante los investigadores, una vez que recibió la noticia nuevamente Vivanco lo contactó, pidiéndole que tuviera en consideración a su cónyuge. Ese mismo año, en julio, el Senado había aprobado la designación de Vivanco para la Corte Suprema.
El de la tercera dice, me señaló y me reiteró que su marido o pareja estaba sin trabajo y que si se me podía dar la oportunidad de contratarlo una vez que asumiera mi cargo, conociera mi oficina y siempre en el entendido de que me faltara personal, pudiera acordarme de su marido, dijo el ahora suspendido conservador.
De hecho, de acuerdo con quienes conocen a Javer, es un claro ejemplo que serviría para entender cómo operaba, pues recalcan que él es un hombre que no da puntada sin hilo. De hecho, al momento de postular al cargo de conservador, quedó noveno en la preselección, siendo igualmente incluido en la terna por parte de los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Fuentes consultadas por la tercera dicen que el abogado siempre aprovechaba ciertos contactos sociales para ir tejiendo redes que le permitieran ir avanzando en su carrera.
Por ejemplo, es una sorpresa que, o por eso, por ejemplo, una sorpresa que fuera parte del famoso grupo Las Tacas, como se le conoce informalmente en el mundo de los notarios. El apodo del grupo se debe a que Javer, junto con Vivanco, Migueles y una serie de otros personajes vinculados al mundo judicial, solían compartir veranos y salidas en ese balneario ubicado en la región de Coquimbo.
Las personas que se han relacionado, es un balneario, es un condominio privado, no con departamentos, no es solamente la playa, sino que tiene estas otras construcciones a las que libremente se puede acceder a la playa, pero no a los departamentos. Hay que tener poder adquisitivo. Las personas que se han relacionado con Javer comentan que es un hombre simpático, que es de chiste fácil, que es muy bueno para hacer favores, prestar plata, invita a todo el mundo, organiza reuniones, organiza comidas. Lo conocías una vez y el día siguiente ya te estaba invitando a una comida o algún evento social, dice alguien que lo conoció.
La red que fue construyendo poco a poco le permitió descansar en que podría tener cierto grado de inmunidad. Por eso, una vez que estalló el caso de la trama bielorrusa, desde su entorno comentan, siguió actuando como siempre. Se sentía blindado. Creía que nunca lo iban a tocar a él, dicen fuentes que pudieron conversar con el conservador hasta hace poco.
Y por eso se ha ido derrumbando, y de hecho ya tiene dos abogados que lo representan, Guillermo Chaguán, que será a cargo de la arista administrativa, o sea, del sumario, y Marcelo Jatua, que tendrá a su cargo la arista penal.
Otra de las características que resaltan quienes conocen a Sergio Javer es que es muy preocupado de los suyos y dedicado. Recuerdan, en ese sentido, que en la serie de transferencias que realizaba a sus amigos o conocidos, siempre dedicaba un mensaje de cariño. Abrazos, Paulita. Cariño a las niñitas. Saludos, Oscarín. Abrazo a mis chiquitines. Vengan cuando quieran. Eran parte de los comentarios que dejaba. Pero, una vez más, varias fuentes consultadas recuerdan que eso también tenía una intención oculta. Sobre todo si el destinatario era una figura de poder, como en el caso del exministro Antonio Ulloa. A él, como publicó Reportea, por años le transfirió todos los meses 1 millón de pesos.
En el mensaje que se acompaña habitualmente en este tipo de transacciones, cuando uno hace una transferencia y una opción de dejar un mensaje, ¿no? Bueno, el suspendido conservador solía detallar que esos dineros eran para su ahijada, que esperaba que le siguiera yendo bien en sus estudios. En una oportunidad, como pudo revisar la tercera, dicen ellos, el mensaje fue distinto porque en ese caso, en vez de decir para la ahijada, decía préstamo.
Los vínculos que trazaba Javer, en todo caso, no solo se limitaban al Poder Judicial, pues como ha quedado en evidencia en medio de la indagación de la trama bielorrusa, también se preocupaba de mantener contactos políticos.
Desde los años 2000, a comienzos de este siglo, cuando llegó a Coquimbo, no dudó, según dicen fuentes consultadas, en acercarse a quienes integraban el Congreso en representación de esa zona. Las mismas fuentes aseguran que se preocupó de tender puentes con el actual senador Sergio Gaona, que es de la UDI, quien se desempeñó además antes como intendente y luego como diputado por Coquimbo.
Él era importante para Javer, dicen desde su entorno, no solo por supuesto en el Congreso, sino porque también tenía llegada en los gobiernos de Sebastián Piñera y en la cartera de Justicia, lo que le era útil para sus intereses.
Por lo mismo, no extrañó a los intervinientes del caso que en la prensa surgieran antecedentes relativos a transferencias del conservador a ese senador por 4 millones de pesos, o que Llaver hubiese contratado a la hija de Gaona, ella se llama Paulina Gaona, en el mismo conservador.
Cuando don Sergio Llaver se enteró que mi hija era abogada de la Universidad de los Andes y residía en Santiago, me consultó si ella podría estar interesada en trabajar en el sistema registral. Le entregué el contacto telefónico de mi hija. Se contactaron y establecieron una relación contractual desde abril de 2022 hasta abril de 2023, dijo el parlamentario a CIPER.
Paulina Gaona ya no se desempeña en el conservador y en enero de este año además renunció como interina en la notaría de San Miguel. Otro de los cercanos es el senador Matías Walker, quien reconoció que son amigos hace 15 años, aunque igualmente la fiscalía lo pesquisa porque recibió desde la cuenta de Llaver 1.600.000 pesos.
Tanto a Walker como a Gaona, entre 2018 y 2020, Llaver les arrendaba un departamento que mantenía en la avenida Costanera de Coquimbo, en primera línea de playa.
Y también hay nexos que lo vinculan con el Partido Republicano, particularmente en este caso es con el diputado Cristian Araya. Pese a que no son amigos, ya que el congresista ha negado recibir dineros de su parte, en medio de escuchas, los investigadores pudieron advertir que habría recibido 1.700.000 pesos de parte de Llaver en medio de las gestiones que este desplegó para salvar Ulloa de la acusación constitucional en su contra.
En Renovación Nacional, otro de los cercanos es el exdiputado Francisco Eguiguren, quien se desempeñaba hasta la actualidad en el conservador de Puente Alto y también llegó a las redes de Llaver tras haber ejercido por un periodo como diputado en la región de Coquimbo.
Ahora sigamos hablando en materia judicial, pero vamos a otro caso sin duda emblemático, hecho histórico. Es el del exdirector general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, que fue condenado a 17 años de presidio efectivo por malversación de fondos públicos, falsificación de documentos oficiales y lavado de activos.
Su esposa, María Magdalena Neira, recibió una pena de 541 días por el delito culposo de lavado de activos, la cual se considera cumplida debido al tiempo que permaneció bajo medidas cautelares.
La defensa del ex mandamás de la policía anunció que irán por la nulidad. Marcela Rojas nos informa.
El cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a 17 años de prisión al exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, tras declararlo responsable de múltiples delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de documentos oficiales y lavado de activos. La sentencia también incluye su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y la obligación de pagar 15 UTM mensuales durante 12 años, además de otras 200 UTM por periodo adicional de 5 años y un día, según detalló la jueza Carolina Escandón.
Se condena a Héctor Ángel Espinosa Valenzuela a la pena corporal de 12 años de presidio mayor en su grado medio por su responsabilidad en calidad de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos y de falsificación y uso de instrumento público falso, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de lavado de activos.
Debido a que estuvo sujeto a medidas cautelares por más de 1.500 días, Espinosa deberá cumplir alrededor de 13 años de cárcel efectiva. En cuanto a su esposa, María Magdalena Neira, fue condenada a 541 días de presidio, pena que se dio por cumplida tras los más de 4 años que permaneció con arresto domiciliario. En materia civil, el fallo acogió por completo la demanda del Consejo de Defensa del Estado, ordenando a Espinosa pagar 146 millones de pesos por el perjuicio ocasionado al fisco. Además, se dispuso el comiso de varios inmuebles en Las Condes al establecerse que fueron comprados con recursos provenientes de los delitos investigados. El fiscal jefe de Alta Complejidad de Oriente, Felipe Sepúlveda, destacó que se trata de una resolución ejemplificadora.
El tribunal impuso penas ejemplarizadoras. Se dio por acreditado que todos estos dineros provenían de la sustracción de fondos destinados a gastos reservados de la Policía de Investigaciones.
Por su parte, el abogado defensor Marcelo Torres afirmó que están revisando el dictamen y que presentarán un recurso de nulidad con el objetivo de revertir la condena y lograr la liberación de Espinosa. Desde el gobierno, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, sostuvo que la sentencia refleja severidad e igualdad ante la ley.
A juicio del gobierno, la pena es proporcional no solo a los hechos, sino que a la posición de que dicha autoridad disponía. Y es una señal también, no solo de igualdad ante la ley, sino que principalmente de la importancia que tienen las instituciones policiales en nuestro país.
Durante esta semana, Espinosa permanecerá recluido en Capitán Llaver mientras se desarrollan los plazos de apelación y se determina el recinto penitenciario donde cumplirá su condena.
Radiograma en todo el país.
El futuro no espera y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Mañana 15 minutos.
La justicia condenó al Estado a pagar casi 500 millones de pesos a los dueños de la ex fuente alemana por falta de servicios durante y posterior al denominado estallido social.
En el gobierno dijeron que respetarán cualquier fallo que implique que el aparato estatal deba asumir responsabilidades, mientras que el municipio de Santiago espera que el Consejo de Defensa del Estado no apele, dicen, a este dictamen. Nos informa Benjamín Guerrero.
Un duro revés dio la justicia al fisco al condenar al Estado a pagar más de 475 millones de pesos a la familia Siri, dueña de la ex fuente alemana, tras acreditar falta de servicio en la protección de la denominada Zona Cero durante y después del denominado estallido social. La sentencia de primera instancia ordena cancelar más de 420 millones por lucro cesante, además de pagos por daño moral en favor de Claudio Siri Iglesias de 15 millones, Carlos Siri Escolari por 30 millones y su esposa Paula Andrade por 10 millones de pesos, lo que suma un total de 475 millones. En este fallo, el tribunal concluyó que el Estado no fue capaz de garantizar de forma adecuada el orden público ni la seguridad para quienes trabajan en el sector. Desde La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, subrayó que se trata de una causa aún en tramitación y recalcó que cualquier decisión que implique que el Estado asuma responsabilidades por hechos que incluso se remontan a administraciones anteriores, debe adoptarse respetando los procedimientos judiciales.
Cualquier decisión que implique que el Estado asuma responsabilidades por causa más allá incluso de nuestra administración, se tienen que hacer valer, pero hay que respetar obviamente todo el procedimiento en el marco del Estado de Derecho que tienen estos casos judiciales.
Uno de los propietarios, Carlos Siri, valoró que el fallo les diera la razón en esta etapa inicial y lo interpretó como un precedente relevante para los locatarios afectados en la Zona Cero.
Creo que es un muy buen precedente para actos como los que nos afectaron a toda la Zona Cero. Yo creo que al Estado lo hace pensar dos veces antes de dejar abandonado una zona y entregar zonas de sacrificio.
En la misma línea, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, calificó el fallo como justo y sostuvo que espera que esta determinación sea la definitiva.
Me parece que es lo justo, que es lo correcto. Yo espero que el Consejo de Defensa del Estado no apele y que por lo tanto este fallo de primera instancia sea el fallo definitivo.
En su demanda original, los primos Carlos y Claudio Siri habían solicitado al fisco una indemnización de 1.200 millones. Es por eso que los empresarios anunciaron que interpondrán en los próximos días un recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada Capitalino.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merece. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios para ti y más de 16 millones de personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Atención empresarios, el momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
En Karen, seguimos con motores encendidos. El Black Friday Karen continúa. Últimos días para ir por tu 4x3 en neumáticos para vehículos livianos. Además, grandes descuentos en repuestos, baterías, lubricantes, accesorios y neumáticos para tu camión. Compra en karen.cl o visita nuestras 22 sucursales. No lo dejes pasar, solo hasta el 7 de diciembre.
Todas las noticias. Radiograma.
9 de la mañana, 22 minutos.
Vamos al Estadio Nacional porque hasta ahora hay autoridades que están dando a conocer el plan Chile Vota Informado para la segunda vuelta. Bárbara Paillal está en el lugar. Te escuchamos, Bárbara.
Sí, respecto al inicio de la campaña Chile Vota Informado, de cara a esta segunda vuelta presidencial, habla en estos momentos el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Escuchemos.
Y que se va a votar en más de 65 países. La democracia chilena se construye sobre la base de una sólida institucionalidad. Chile, a diferencia de otros países de la región, tiene proyección de resultados la misma noche de la elección. Estos resultados son respetados y si bien formalmente se requiere el pronunciamiento del Tribunal Calificador de Elecciones, de hecho recientemente salió o hizo público el Tribunal Calificador de Elecciones su calificación de la elección presidencial de primera vuelta, el cómputo rápido que realiza el CERVEL es relativamente preciso y no hay un cuestionamiento a los resultados. Eso forma parte de la fortaleza de nuestra institucionalidad y por tanto es necesario preservarlo entre todos. En esta segunda vuelta electoral es altamente probable que los tiempos para votar sean inferiores, porque ya no va a haber dos o tres papeletas como ocurrió en la primera vuelta, sino que solo una. Y no va a haber muchos candidatos, sino que solo dos. Por tanto, el tiempo que las personas se van a demorar en las urnas va a ser menor. Y esa perspectiva creemos que va a ser una jornada mucho más expedita. De ahí la importancia que todos concurran a votar, emitan su opinión a través del voto, porque de esta forma se construye el futuro de Chile y se fortalece nuestra democracia. Reiteramos la importancia de participar activamente en las elecciones, porque finalmente el futuro de Chile es y debe ser importante para todos nuestros compatriotas y la forma de expresar nuestros puntos de vista en democracia es obviamente a través del voto, como se realiza cada 4 años. No es la única forma de expresar nuestro punto de vista. En Chile existe libertad de expresión, hay otras formas también de expresar, siempre con el respeto a los derechos de los demás, nuestros puntos de vista, pero el voto es decisivo porque es vinculante respecto de la elección de las autoridades y es la forma a través de la cual
entonces, se elige el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hablando sobre el rol del CERVEL y también llamando a la ciudadanía a participar de esta segunda vuelta presidencial. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin.
Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Más 5699-200-7888.
Hay un embotellamiento bastante extenso desde el peaje Maipo hacia el norte, entre la salida del recurso y el peaje Maipo, desde el sur al norte. Se veía ahí unas grúas que trabajaban, pero no será así para que los conductores en definitiva tomen alternativas, que en ese taller los vehículos no avancen. Estén muy bien. Chao, Radio Bio Bio, la radio.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito a capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Te invitamos a conocer Instituto Nacional de Ortodoncia INO, con más de 200 sillones en un solo lugar. Un nuevo concepto de clínica dental y única en Chile. Agenda en INO.cl. Te esperamos en Tobalaba 5299, Ñuñoa, Metro Príncipe de Gales. INO.cl. El futuro en los autos ya llegó. Es eléctrico y se llama BYD, marca número uno en ventas de autos eléctricos e híbridos enchufables en Chile y en el mundo. Tecnología, innovación, calidad y confianza. Súmate a la revolución eléctrica con BYD.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
¿Le hago la mantención o no? Estoy pasada en 3.000 kilómetros, aunque igual aguanta. Se me prendió la luz del refrigerante, pero si lo dejo enfriar unos minutitos, no pasa nada. Los frenos están sonando, pero con ese sonido me robo la mirada de todos. ¿Será que lo hago ahora? Sí, voy.
No le des más vueltas. La mantención de tu auto está en Movicenter, la ciudad del automóvil.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Arismendi, 75 años de experiencia en liquidación de remuneraciones. Con tecnología, seguridad de datos y respaldo legal. Confía en tu aliado en recursos humanos para Latinoamérica. Conoce más en arismendi.cl. Líderes que enfrentan los desafíos del mañana. Conectados con la industria y el mundo. Con pasantías internacionales de investigación y formación de excelencia. Los posgrados de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso marcan la diferencia. Considerada una de las 5 mejores universidades del país. Para más información, ingresa a pucb.cl.
En Clínica Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínica Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Samsung, tu partner tecnológico.
La Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió el IPSA y el ICPA en un 0,15%.
Lo contrario pasó a la Bolsa de Nueva York en Wall Street, que quedó a la baja. El Dow Jones un 0,9% perdió y el Nasdaq un 0,38%.
Hasta ahora el precio del dólar baja un peso con 15 centavos, se cotiza en 927 pesos con 70 centavos comprador y 928 pesos vendedor.
El euro está en 1,078 pesos con 64 centavos.
Unidad de fomento para hoy 39,643 pesos con 59 centavos.
Pasó con el cobre, ayer subió marcadamente un 2,68%, quedó en históricos $5.12 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Hasta ahora está en $5.09.
El precio del petróleo Brent baja un 0,33% en Londres. El barril se está cotizando en $62.96.
Hablemos de la actividad económica del índice mensual de octubre, que superó ligeramente las proyecciones del mercado, registrando una expansión anual de un 2,2%.
No obstante, especialistas piden prudencia. Aunque se observa una estabilización en la cifra, señalan que persisten importantes vulnerabilidades, en especial por la continua contracción de la minería. Vanessa Gajardo, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, la actividad económica en nuestro país avanza en lo que es ya este último tramo del año con un desempeño que es ligeramente por encima de las expectativas que tenía el mercado. Según informó el Banco Central, el IMASEC de octubre anotó un crecimiento anual de un 2,2%, un resultado que fue principalmente impulsado por el dinamismo de los servicios y nuevamente por un desempeño ya más sólido del sector comercio. Sin embargo, mientras el IMASEC no minero, y esto es importante, avanzó un 2,6% en 12 meses, la minería vuelve a ejercer una presión levemente a la baja en el indicador con una caída de un 1,6%, manteniendo entonces una tendencia más bien negativa y acentuando lo que tiene que ver con el contraste entre ambos sectores, esto asociado a distintos factores, porque usted dirá, cierto, ayer también lo dábamos a conocer oportunamente, el cobre alcanzó nuevos máximos, bueno, esto se estaría explicando entonces por lo que tiene que ver con una tendencia más bien a nivel global. Pese a esta brecha, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó que entre enero y octubre la economía acumula ya un crecimiento promedio de un 2,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que se estarían cumpliendo a la fecha las expectativas de crecimiento del PIB para este año que se fijó el propio gobierno. El jefe de la billetera fiscal aseguró así que los datos de octubre reiteran lo que son las buenas noticias de una economía que se comporta ya de forma más balanceada.
Este año 2025 tendrá más actividad, más comercio, más inversión, más consumo de los hogares de lo que pensábamos al inicio de este año. Los datos de octubre nos reiteran las buenas noticias de una economía balanceada.
Lo decíamos entonces, el motor en el décimo mes del año fue el comercio, que creció un 8,1% anual y registró un aumento moderado de 0,1% en términos desestacionalizados respecto del mes anterior, de septiembre. Todo el rubro se expandió impulsado, según lo que señaló la gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, por hitos que tuvieron que ver, cierto, con el Cyber Monday y un calendario más bien favorable en un mes donde la producción de bienes, lo decíamos, del sector minero y la industria manufacturera restaron al resultado mensual.
Todos los componentes dentro del comercio avanzaron y destaca el sector minorista, que estuvo impulsado por el cyber y por un efecto calendario más favorable. Con esto el comercio acumula un crecimiento de 6,2 entre enero y octubre, consolidándose como uno de los principales motores del dinamismo económico de este año.
Pero tal como señalábamos al inicio de este informe, algunos expertos están llamando a la prudencia al interpretar estos datos. El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Cristian Echeverría, advirtió que el crecimiento observado no es muy distinto a la tendencia que teníamos por esta misma fecha el año pasado, pero que esta vez, dijo, viene acompañado de otro tipo de vulnerabilidades importantes, especialmente lo que tiene que ver y que ha sido la tendencia que ha marcado parte del 2025, la caída del sector minero.
Esta cierta estabilidad del IMASEC, que muestra una velocidad de crecimiento semejante a la que tenía el año pasado a estas mismas alturas del año, pero en lo que respecta a la minería, claramente hay una situación difícil, caída de producción.
Y bueno, asimismo lo planteó también Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, quien puntualizó que el Producto Interno Bruto en nuestro país no ha recuperado lo que son los niveles prepandemia.
Si nos comparamos el total del Producto Interno Bruto minero hoy versus antes de la pandemia, seguimos encontrándonos un 10% por debajo de lo que nos tenía acostumbrado a nuestra economía.
Y por su parte, el economista de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, indicó que el crecimiento se ajustará, más bien, dice él, en torno a un 2% al cierre de este 2025, desestimando así lo que tiene que ver con las aspiraciones del Ejecutivo de un 2,5% para este año.
Para esperar tasas de crecimiento del 2,5%, el índice de actividad productiva debería crecer al 4% cada uno de los dos últimos meses de este año. Cifras bastante improbables.
A ver, con este panorama los expertos dicen que el crecimiento en 2025 debería cerrar en una cifra levemente por debajo a lo que prevé el propio Ministerio de Hacienda, considerando también posibles caídas en noviembre y diciembre debido a una menor actividad productiva durante los días de elecciones, lo que también terminaría por configurar un escenario más desafiante para poder sostener cifras de expansión más largas, esto con miras hacia el futuro. Ahora bien, es importante decir esto sobre todo porque estamos previo a la segunda vuelta presidencial. Mucho se ha hablado de que la economía en Chile se cae a pedazos. Eso en las cifras no es así. De hecho, hace un par de semanas se juntaron todos los gerentes de estudios de los distintos gremios y en 2025 cierran con números verdes, con un escenario más favorable, no estoy diciendo que el mejor ni el más idóneo, pero más favorable para 2026, con una inversión que veríamos empieza a repuntar. ¿Dónde está lo peligroso? Y vuelvo a insistir con esta premisa de Chile no se cae a pedazos, pero ¿dónde está lo complejo? Este gobierno se acerca a incumplir por tercera vez consecutiva lo que son las metas fiscales. Cierto que se modificó la regla fiscal, se hablaba primero de un balance de menos 1,6%, se modificó a menos 1,8% y el Ejecutivo finalmente lo estima ahora en menos 2,2% de déficit efectivo para este año. ¿Qué dicen los expertos? Que sería superior y que podría ser incluso más que un 2,5%. Y ahí entonces el gran problema para una próxima administración.
A ver, mira, los países no se caen a pedazos. Ese es un eslogan político, pero los países no se caen a pedazos. A ver, los países que se caen a pedazos son los que los bombardean, son los que pierden una guerra, son los que tienen un golpe de Estado con consecuencias desastrosas porque se cae la institucionalidad. Los países se deterioran. La pregunta es si se ha deteriorado o no el país. Si el país hubiese cumplido con las normas que el gobierno se autofijó, en el sentido de, por ejemplo, gasto público, de déficit fiscal, ¿habríamos tenido este crecimiento, no? No. Porque justamente cualquier apretón de cinturón lo que hace es que el crecimiento tenga más dificultades. Por lo tanto, vivimos en todo caso con este crecimiento porque no se han cumplido metas fiscales. Y en algún momento se van a cumplir. De hecho, la restricción que tendría que haber existido este año no se hizo. La promesa de este año de un déficit estructural de menos 1,1%, esa era la promesa, ¿no? Sí. Estamos lejísimos de todo eso. Si se hubiese cumplido, ¿habríamos tenido este crecimiento? No. Y eso no hay ningún economista que podría estar en desacuerdo con esta afirmación. Por lo tanto, también es un no se cae a pedazos, no. ¿Los países se deterioran? Sí. ¿Hay distintas formas de deterioro? También. ¿Incumpliendo la regla fiscal, por ejemplo? Sí. ¿O si se hubiese cumplido con un crecimiento menor? También. Si hubiese habido un crecimiento menor, a lo mejor la cesantía habría sido más alta. Pero en algún momento hay que el asunto sincerarlo, ¿no? O sea, en algún momento va a haber que cumplirlo.
A ver, y sin ánimos de ser más pesimista, ¿cuál sería el crecimiento, cuál sería el gasto, la deuda, cierto? Si esta administración no hubiese metido mano a los recursos del Fondo de Estabilización Económica o a la Corfo, por ejemplo. Ahora bien, yo no sé si a esta hora de la mañana nos estará escuchando algún economista, pero también es importante aclarar otro dato. Y que ha sido la gran disyuntiva en la discusión, que fue la gran disyuntiva en la Ley de Presupuesto 2026, que es la proyección de los ingresos efectivos para este año y que también tiene mucho que ver hacia el futuro. A la fecha, el crecimiento de los ingresos ha sido deficitario, de menos 10,7%. ¿Y qué dicen los economistas? Y es la proyección. Que solo en noviembre y diciembre, para que las estimaciones de Hacienda se cumplan, los ingresos efectivos, la recaudación tiene que crecer sobre un 15%. Hace un par de meses atrás hablábamos de un 12%. Ahora esta cifra ya crece a un 15%. ¿Vamos a llegar finalmente, quedando 2 meses para el término de 2025, a cumplir con esta proyección de los ingresos? Es complejo.
El menor crecimiento después de Pinochet, desde los con los gobiernos democráticos, el peor crecimiento hasta ahora era el de Bachelet 2, sí. 1,67%. Ahora, porque se estimaba que el de Boric podía andar por ahí, uh-huh. que le iba a ganar y le iba a empatar, no, va a ser, de acuerdo a los cálculos, 1,77%. O sea, la mediocridad total, con 1,77% de crecimiento, no hay cumplimiento de promesas electorales, no hay mejoría para las personas, no hay nada. 1,77%. ¿Cuánto crece la población? La población está creciendo un 0,8% más o menos anual. Por lo tanto, el crecimiento real es de menos del 1. Este es el crecimiento real. Para las personas estoy hablando. La verdad, no se cae a pedazos, pero sí se deteriora. Con un 0 y tanto de crecimiento real, es deterioro al final del día. Es complicado lo que se está dejando. Yo no sé cuáles son las previsiones de crecimiento del próximo año.
Menores. Bueno, un 2% tendencial.
Exactamente, eso lo dicen los organismos internacionales, sí. ¿No es cierto? Bueno, y lo dice el Banco Central también. Uh-huh. ¿Y por qué entonces, si el país se está recuperando, el próximo año va a ser menor? ¿Cuál es la razón? No sé, yo creo que la cosa está complicada, Vanessa, por eso.
O sea, yo creo que ahora lo más relevante en la discusión hacia adelante es que sí o sí el próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste del cinturón importante. Y ese es el gran debate hoy cuando tenemos dos posturas políticas que son tan distintas, ¿no? Porque por una parte tenemos el recorte de los 6.000 millones, que ya no sabemos si va a ser a 18 meses, si va a ser a 30, etcétera, pero que implica, porque no se ha transparentado del todo, un recorte de beneficios sociales. Eso está claro, eso es lo que nos ha dicho. Y por otro lado, una candidatura que dice que van a lograr financiar un programa sin ningún tipo de recorte. Entonces, acá, esto es una apreciación personal, yo veo que en el tema del recorte fiscal, ninguna de estas dos candidaturas está dimensionando realmente el problema que tenemos hacia adelante. Y eso ya creo que es la gran discusión, faltando que una semana para la segunda vuelta, 2 semanas, que realmente no se la ha transparentado a la ciudadanía. ¿Cómo se viene el panorama para el próximo año?
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Van. Hasta pronto. A ver, a propósito de los errores de cálculos de Hacienda que hemos estado revisando, resulta que estarían por completar un tercer incumplimiento de la meta fiscal.
Cuando se presentó la ley de presupuesto 2026 y se actualizó el cuadro fiscal, el mercado anticipó que el gobierno podría terminar este año con un tercer incumplimiento consecutivo de su meta de reducción del desequilibrio fiscal de las finanzas públicas. Ahora, tras la reciente publicación de las cifras de ejecución presupuestaria a octubre, quedó prácticamente ratificado que ese magro escenario se va a cumplir.
Es un reporte mensual de la Dirección de Presupuestos que dice que en el 10º mes del año el gasto público registró un crecimiento de 9,1% real anual. En el año acumula un aumento de 3,6% por sobre el 2,6% que se proyectó en el último informe de finanzas públicas.
El resultado de octubre está influenciado por un mayor desembolso de 4,2% en subsidios. Asociados al financiamiento para la gratuidad en educación superior y el gasto en personal, que anotó un crecimiento real de 13,2%, donde el 56% se explica por el Ministerio de Educación. Esto último está vinculado al traspaso de los servicios de educación en servicios locales de educación en implementación en estos instantes. Este desembolso en personal se vería más presionado en diciembre por el inicio de los pagos de beneficios por el reajuste salarial del sector público.
En el sentido contrario al gasto público, por el lado de los ingresos hubo una contracción de un 10,7% real anual. En lo que va del año, la recaudación efectiva acumula un alza de 4,8% y la meta para el año es una expansión de 6,8% real anual. En este plano es que el gobierno tiene previsto que los recursos vía rentas de la propiedad mejorarían por el pago de dividendos de empresas públicas, que este año se concretó en noviembre en vez de octubre, según dijo la misma Dirección de Presupuestos. Entre esas firmas que traspasan recursos y que ayudan a disminuir las sobreestimaciones en los ingresos fiscales están Banco Estado y la Empresa Nacional del Petróleo. Vía Codelco también podría esperarse un mayor aporte de los fondos al fisco por un precio del cobre que ya supera los $5 la libra.
Los expertos, sin embargo, advierten que ello sería insuficiente y apuntan a que para cumplir el objetivo de los ingresos efectivos deben subir más de 15% en el cierre del año.
La caída de los ingresos de octubre confirma un nuevo incumplimiento de compromisos fiscales por parte del Ministerio de Hacienda, ya que para completar las expectativas del gobierno, los ingresos deben crecer más de un 15% en los meses de noviembre y diciembre. Esto lo dice Margarita Vial, que es economista del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián en El Mercurio.
Ya prácticamente eso es imposible. También, atención.
Lo que aumenta, sí, que siempre llama la atención, ¿no? Es que en este escenario suben los funcionarios públicos.
Es impresionante lo de los funcionarios públicos. La Dirección de Presupuestos actualizó el número total de los funcionarios públicos que se desempeñan en el Estado.
Y el detalle es que a septiembre de este año el personal total, el que incluye al gobierno, a los servicios públicos relacionados, a las municipalidades, a los organismos autónomos y a las universidades, alcanzó 1.112.112 cargos.
Se lo voy a repetir, la cantidad de funcionarios públicos para que usted se dé cuenta. 1.112.112 cargos públicos.
Y si se compara con septiembre del año pasado, las personas trabajando en el sector estatal aumentaron 2,4%, equivale a 26.125 puestos de trabajo. Es un aumento que se registró en la Administración Central, 11,4%, que son 52.308 puestos, y según la Dirección de Presupuestos, se relaciona con los traspasos de establecimientos educacionales municipales a los SLEP, que mencionábamos recién. Las municipalidades, universidades, empresas públicas y otros entes suman una baja de 26.183, dice ese informe.
Por 103 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que restablece el feriado bancario y lo despachó a ley luego de que, por un error, fuera derogado por disposición de la ley FinTech.
Fue en agosto cuando los senadores presentaron la iniciativa, que contó con el apoyo del gobierno y le pusieron urgencia de discusión inmediata. Se debatió con celeridad con el fin de lograr su despacho previo precisamente al 31 de diciembre.
El 1 de agosto la Comisión para el Mercado Financiero publicó la norma que implementaba la normativa y con ello se confirmaba el fin del denominado feriado bancario para este año.
El término de esta fecha libre cayó como un balde de agua fría para los trabajadores bancarios. Sindicatos del sector dijeron que la norma significó un retroceso en vez de una modernización, lo que llevó finalmente a reponerla.
El diputado independiente PPD, Carlos Bianchi, sostuvo que no significa que los trabajadores tengan un día feriado, precisando que no afecta ni al sector comercial ni productivo esta reposición.
Es un día donde, desde lo técnico, lo administrativo, la banca chilena efectivamente lleva auditorías y en nada afecta ni lo comercial ni lo productivo.
El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, dijo que la aprobación de esta moción permite ejecutar procesos internos de cierre anual y garantizar la estabilidad operativa del sistema financiero.
Agrega que preservar esta tradición da más seriedad y tranquilidad al sistema financiero.
Nosotros teníamos una larga tradición por un error en la tramitación de la ley FinTech. Quedó establecido este día como un día laboral normal y es tremendamente necesario que lo volvamos a recuperar.
Y Televisión Nacional de Chile reportó nuevamente pérdidas.
Según informó la Comisión para el Mercado Financiero, hasta septiembre de este año, la televisión pública reportó mermas por 11.773 millones de pesos. Una baja relación con los 16.000, en relación con los 16.423 millones de pesos de pérdidas registrados en el mismo periodo de 2024.
Respecto a los ingresos, a septiembre de 2025, TVN registró 35.544 millones de pesos, lo que significa un aumento de 4,7% respecto al mismo lapso del año pasado. Todo esto se debe a la inyección de 2.000 millones de pesos por la glosa presupuestaria para el financiamiento de la señal cultural.
Consultada la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, admitió las dificultades de la industria, especialmente para Televisión Nacional, que además de competir para conseguir avisadores, debe financiar otros proyectos como las señales regionales.
Porque a diferencia de los canales privados, el canal público tiene la obligación también de estar en regiones. Y eso hace que tenga un costo adicional que no tienen los canales privados. Eso explica el por qué tenemos un problema estructural con un modelo de financiamiento que ya no da el ancho, que se pensó para otra época.
Un análisis que comparte el diputado de la UDI, Henry Leal, quien afirmó que las condiciones actuales del canal público no pueden mantenerse, ya que seguirían los números rojos.
su modelo está agotado, porque tiene que estar compitiendo con canales privados que tienen otros objetivos. Si por un lado bajamos la deuda, pero estamos desvalorizando, porque se ha vendido propiedades incluso del canal, y yo creo que esto ya amerita una decisión más profunda. TVN no puede seguir en las mismas condiciones.
Desde el gobierno apelaron al Congreso y al proyecto que busca modernizar su misión pública, reformar su gobernanza interna y establecer un nuevo sistema de financiamiento mixto permanente.
De acuerdo con el balance TVN, en el tercer trimestre registró pérdidas por 4.266 millones de pesos. También un descenso en relación a los 5.541 millones de pesos reportados en el tercer cuarto, pero del año pasado.
A ver, solamente decir que Camila Vallejo está perdida. Porque si fueran estos centros regionales los que originan tal pérdida, que los desagregue. A ver, ¿cuánto cuesta cada transmisión regional? Que son además transmisiones pequeñas, cortitas, no crean que todo el día, es un rato. Que las desagregue, para que sea honesta ella. Y que nos indiquen si esa es la causa de la pérdida o no. Porque eso es lo que está indicando. No hay que mentir acá, porque es plata de todos los chilenos. Entonces, que no escondan las cosas y que indiquen cuánto cuesta cada una de las señales regionales. Ese ratito que transmiten, porque es un rato corto. Y ustedes se van a dar cuenta de que el asunto no va por ahí, que los costos de esas señales regionales son enormes en relación a los minutos que transmiten, totalmente ineficiente. No, el asunto no va por ahí. Y Camila Vallejo lo sabe porque ella es inteligente. Lo que pasa es que esconde el verdadero drama de Televisión Nacional, que no es capaz de competir y es absolutamente ineficiente.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
Hello, Tejanos. Texas Red llega a Cenco, la Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Cenco, la Florida.
Nah, ¿en serio? ¿Y qué pasó? Te voy a contar, pero ¿muere pollo? Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Ganas harto haciendo un...?
No, pues. Yo hago Cabify. Gano más, me pagan a tiempo y sin sorpresa.
No importa cómo te digan, tú ándate a la segura y gana hasta 2 millones al mes conduciendo en Cabify.
Cabify. Ganancias promedio de un conductor que se conecta 40 horas semanales durante un mes completo.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile, un hito histórico para la industria logística, con 272 paneles solares y tecnología de punta en trazabilidad. Eleva el estándar en eficiencia y sostenibilidad. Más que un centro, es el futuro de la logística en Chile. Conoce más en samex.cl, una empresa del grupo Gedimar.
llega la cuarta edición de DF Más Pitch, el evento tech más importante de Chile. Startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para crear conexiones reales y transformar sus negocios. Súmate a esta gran experiencia. Te esperamos este 4 de diciembre en el Parque Juan Pablo II. Compra tu entrada en dfmaspitch.cl. Impulsado por DF Más, historias de negocio.
Bio Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Rodrigo Ríos, ¿qué tal?
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. La U cierra hoy la penúltima fecha del campeonato. Va a estar enfrentando a Coquimbo Unido, al actual campeón, en el Estadio Santa Laura a las 6:00 p.m. Entre medio de el inesperado anuncio que ayer hizo su técnico Gustavo Álvarez, técnico parece que va a ser por los últimos dos partidos porque ya dijo que no quiere seguir el año 2026, pese a tener contrato vigente, la palabra de el aún técnico de la U.
Yo no estoy renunciando. Mi continuidad en el club no la puedo condicionar a si tengo una oferta de trabajo o no. Yo estoy diciendo que hay un desgaste donde no pude convencer a una dirigencia que respeto sus objetivos, sus planificaciones, pero a mi criterio no coinciden con lo que el club necesita.
Balde de agua fría para el agua. Cerca de $1.200.000 es la cláusula de salida de Gustavo Álvarez. Y en Colo-Colo siguen sufriendo porque ayer ganó Audax Italiano y clasificó a la Copa Sudamericana. Además, se escapó de la posibilidad de que lo pillara Colo-Colo. Por lo tanto, los salvos quedan a merced de Cobresal, que tiene que perder y Colo-Colo ganar en la última fecha para poder meterse en la Copa Sudamericana. El que hizo el gol en el partido de ayer fue Eduardo Vargas, ex jugador de la Universidad de Chile y también de la selección, quien justamente va a ser el equipo que va a estar enfrentando el Audax a Colo-Colo en el Estadio Monumental. Con más tranquilidad, dijo Eduardo Vargas.
Sí, obvio que da más tranquilidad, pero creo que no nos vamos a relajar, vamos a ir ahí al Monumental a intentar ganar. Estoy muy agradecido que Audax me abrió las puertas, me han tratado muy bien la gente de acá, todos los compañeros, y nada, vamos a ver qué pasa después.
Anotó en el minuto uno y de ahí se mantuvo el marcador hasta el final. Y nos vamos a Concepción, porque ahí está nuestro compañero Oscar Valenzuela. Hay locura por la venta de entradas para el duelo entre Concepción y Cobreloa. Oscar.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así efectivamente nosotros en pleno centro de Concepción, prácticamente a una cuadra de la Plaza Independencia, donde hay una tremenda fila para conseguir entradas para el Deportes Concepción Cobreloa. Final, recordemos, primera final que se va a jugar en mañana en el Estadio Esterroa Rebolledo. Personas que llegaron incluso a las 3 de la mañana. Vamos a conversar con uno de nuestros amigos, porque ya somos amigos ya con Gonzalo. Gonzalo, cuéntanos, ¿a qué hora llegaste tú para conseguir entradas?
Llegué un poquito antes de las 3 de la mañana.
Cuéntanos, ya hay fe de conseguir entrada, ¿no?
Si hay fe, pues se supone que sí, habían 500 entradas físicas a contar de las 10 de la mañana, así que hicimos el esfuerzo, llegamos tempranito para poder agarrar entradas y no quedar, a lo mejor muchas personas van a quedar sin entrada, entonces la fila me dicen que va harto más allá, así que...
Sí, la fila por lo menos una cuadra y media más para allá, así que
bueno. Por eso hicimos el esfuerzo, así que para poder obtener el ticket que tanto se anhela.
Vale, Gonzalo, muchas gracias. Okay. Amigo, ¿lo molesto un poquitito? Tiene el número 4, ¿hay fe de encontrar entradas también, no?
Por supuesto, por eso hoy día madrugamos... Para, ya que ayer no se pudo conseguir por Passline, porque la página se caía cada rato, así que no quedó más que levantarse temprano para asegurar el entrado.
¿A qué hora llega usted?
10:50.
Vale, muchas gracias, que estemos bien. Bueno, ahí está entonces, harto ánimo para mañana en el partido Deportes Concepción Cobreloa, donde se disputa la primera final para el ascenso a la primera división entre Deportes Concepción y Cobreloa. Adelante ustedes, Bio Bio Deportes.
Tal cual, Oscar, sí, a las 8 de la noche ese partido mañana, la gran final en Calama, el domingo a las 8:15.
Gracias.
Buenos
días. Gracias, Rodrigo. Chau.
¿Estás ampliando, remodelando o reparando tu casa? En Imperial encontrarás gran variedad y stock en pinturas, pisos, baños y cocina y mucho más. Y si eres mueblista o contratista, tenemos tableros de mueblería y construcción, herramientas, quincallería y todo lo que necesitas para tus proyectos. Visítanos en nuestras tiendas en imperial.cl o descarga la app Imperial y lleva tus ideas a otro nivel. Imperial, el especialista para especialistas.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo. Una sonrisa. Y otras que sentimos todos los días. Como
como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta.